Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán, les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 9 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 29 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán denuncia que las actividades militares de Estados Unidos en la región de Asia Occidental incrementan la inseguridad y conducen a malentendidos dañinos. El presidente de Venezuela denuncia que la decisión de la oposición de prolongar un año más el mandato de la Asamblea Nacional viola la constitución del país. La constructora brasileña Odebrecht y sus socios reciben una multa millonaria por una trama de corrupción en torno a la construcción de un tramo vial en Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Irán asegura que Estados Unidos incrementa su actividad militar en la región de Asia Occidental debido a su miedo a las consecuencias de sus malignas acciones en el pasado. Mediante un tuit del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo que el aumento de la presencia militar norteamericana incrementa la inseguridad y conducen a malentendidos dañinos, de acuerdo a Ali Chamani. La seguridad en la región solo puede lograrse mediante la eliminación de las fuerzas extranjeras que minan la estabilidad. Estas declaraciones llegan después de que la Marina de Estados Unidos anunciara la llegada de un submarino de propulsión nuclear al Golfo Pérsico en vísperas del primer aniversario del asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani por orden de Donald Trump. Irán enfatiza que Estados Unidos cometió un gran error estratégico al asesinar al teniente general Qasem Soleimani, una figura que influenció sumamente en la creación y el establecimiento de la paz en la región. Además, advirtió que los autores de su asesinato no quedarán impunes.
El fracaso del terrorismo y del extremismo, así como de las figuras violentas del wahabismo en la región de Asia Occidental, es el legado dejado por el teniente general Qasem Soleimani. Así lo indicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en su rueda de prensa semanal.
El teniente general Soleimani no era solo el comandante de la fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, sino que también era uno de los pilares del equilibrio en la región. Fue uno de los personajes más influyentes a la hora de establecer la paz y mantenía vínculos cercanos con los líderes de diversos países. Estados Unidos cometió un gran error estratégico. En el último año se publicaron más de 800 artículos en varios medios sobre las diversas dimensiones de sus actividades y se ofrecieron 180 entrevistas televisadas a medios extranjeros.
Khatibzadeh se refirió a los esfuerzos diplomáticos de Irán en la escena internacional, por los que la ONU tildó de terrorista el atentado contra el teniente general Soleimani y el subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. Subrayó que Irán hace todo lo posible para llevar a Estados Unidos ante la justicia por esos actos.
Hemos responsabilizado a Estados Unidos. El principal objetivo era hacer frente al hecho de no castigar lo que hizo Estados Unidos. No cesaremos en nuestros intentos hasta no llevar ante la justicia a Estados Unidos y su actual presidente, quienes ordenaron, quienes ayudaron y fueron cómplices de este atentado. Después del 20 de enero, perseguiremos este asunto en los círculos internacionales para que este atentado terrorista no quede impune.
El comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, fueron asesinados el 3 de enero en una operación terrorista llevada a cabo en Bagdad por orden directa del presidente norteamericano Donald Trump. Irán ha alertado en reiteradas ocasiones que no permitirá que sus autores queden impunes y el gobierno de Estados Unidos debe responder por ello. Samani Kachui, Isman TV, Noticias.
Entre tanto, la ONU insta a Arabia Saudí a liberar a la activista por los derechos de las mujeres, Lojain Al-Hazloul, quien fue condenada a 5 años y 8 meses de prisión. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de preocupante la sentencia contra la activista, que ha sido detenida arbitrariamente durante 2 años y medio. Más temprano el lunes, un tribunal saudí emitió la sentencia contra la activista que había luchado para levantar la prohibición de conducir a las mujeres en el reino antes de ser arrestada en 2018. Según los medios saudíes, el tribunal rechazó la denuncia de la activista sobre haber sido sometida a tortura y acoso sexual en prisión. El primer ministro palestino Mohammad Zantayeh condenó la decisión de Israel de no vacunar a los prisioneros palestinos que se han contagiado con el virus. El premier dejó en claro que el régimen de Tel Aviv es plenamente responsable de la vida de los prisioneros, por lo que exigió su vacunación bajo la supervisión y control del Comité Internacional de la Cruz Roja. Recientemente, el ministro de Seguridad Pública israelí ordenó excluir a los reos palestinos de la vacunación hasta nuevo aviso, hecho que ha levantado la indignación de grupos de derechos humanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que los diputados opositores pretendan prolongar un año más el mandato de la Asamblea Nacional decretado en desacato en 2016.
Se ha pretendido nuevamente autoproclamar y usurpar una autoridad que solo la entrega el pueblo y de manera temporal. He allí la base de la Constitución y de la ética de nuestra democracia. Todo el poder es temporal.
El mandatario señaló que esta ampliación no está prevista en la Constitución, por lo que exigió que la Carta Magna sea respetada. Maduro pidió que se haga justicia con esta violación de la Constitución. Aseguró que la nueva asamblea elegida en los comicios del pasado 6 de diciembre se instalará el próximo 5 de enero. Indicó que junto con el nuevo parlamento buscarán vías para recuperar la economía del país. Y hasta ahora contactamos en Florianópolis al analista internacional Aníbal González para abordar precisamente este tema. Le doy la bienvenida como siempre, Aníbal. ¿Cómo está? ¿Cómo entender este accionar de la oposición venezolana, querer extender un año más el mandato en la Asamblea, siendo además inconstitucional?
Totalmente inconstitucional. Venezuela se caracteriza por respetar 100%, por no decir 120%, la constitución de su país. La oposición, que ya está prácticamente dividida en el 50-50, y la parte dirigida por el fantasma político de Guaidó, porque es un fantasma político, que está prácticamente creando una política caníbal, porque ya no existe, y López, que lo secunda, están intentando lo que no lograron en estas últimas elecciones por no quererse presentar, porque sabían que perdían también nuevamente. Están queriendo ahora solicitar esa parte de trasladar esto para de aquí a un año. Es el tiempo que ellos quieren seguir ganando. Al fin de cuentas nunca consiguieron nada. En 2 años no consiguieron nada y en este próximo año, si lo quisieran, tampoco conseguirían nada. Ellos están tratando de provocar, más que nada, el cansancio del pueblo venezolano, el hartazgo del pueblo venezolano, para que se dé vuelta contra Maduro, que eso es algo imposible también. El pueblo venezolano quiere vivir en paz, aceptan y lo aman en alguna forma a Maduro, y no van a lograr de ninguna manera desarticular esa parte de la política venezolana. Ahora, lo que corresponde a esta oposición política de parte de Guaidó, ellos quedan fuera totalmente de la política ahora y pierden todo derecho. La oposición que sí se presentó a estas elecciones y que ganó algunos lugares, esos van a estar dentro de la política venezolana, lógicamente, aportando su parte como oposición, como corresponde dentro de la ley y la constitución venezolana.
Ahora, Aníbal, en este escenario, ¿qué puede ocurrir de cara al 5 de enero? Recordemos que es la fecha cuando el nuevo legislativo vaya a tomar posesión. ¿Qué podría esperarse? ¿Qué pronóstico?
Mira, ya está en alerta Venezuela, lamentablemente. Hoy, a partir de hoy, ya están en alerta y están con el plan punto 3, que es un plan de contención y vigilancia total para hermetizar de alguna manera todas las bases militares de Venezuela, porque... inteligencia se ha enterado de que Duque está manejando un grupo de mercenarios dispuestos a provocar otra vez esas garimbadas, esos crímenes políticos en las calles y tratando de atacar a los militares. En cuanto a este ambiente que se está creando para poder poner un poco en miedo a la población venezolana, no lo van a conseguir tampoco, de ninguna manera. Va a ser un día muy especial para Venezuela, de mucha tensión, de tensión política, de tensión social, más se va a conseguir igual. Y a partir de ese momento, adiós Guaidó, no existe Guaidó, se terminó el fantasma de Guaidó. Lo que queda es hacer justicia con Guaidó después y con López, indudablemente, también llevarlo a la justicia, porque es un cobarde que se fue disparando de Venezuela para no enfrentar la justicia por los cargos que él debe y tiene que pagar en Venezuela. O sea que el 5 de enero, día difícil, día de mucha tensión, pero se va a lograr de cualquier manera.
Estaremos muy pendientes de cara a ese día en particular en Venezuela. Gracias, como siempre, Aníbal, por recibirnos y acompañarnos en el análisis. Hasta la próxima. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impone una multa a la constructora brasileña Odebrecht y sus socios por pagar sobornos para ganarse el proyecto vial Ruta del Sol Tramo 2.
Se esclarezcan las responsabilidades administrativas del caso.
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impone sanciones por 295 mil millones de pesos, más de 84 millones de dólares, contra la multinacional Odebrecht. Acusa a la empresa de haber incurrido en sobornos para ganarse la licitación de la Ruta del Sol Tramo 2.
Se eliminaron competidores, se violó entonces así la libre competencia. Se afectó a los consumidores y a los contribuyentes y se afectó a la eficiencia económica, toda vez de que no hubo realmente un ambiente de competencia en la adjudicación del proyecto, sino que todo fue una pantomima con el fin de que pudieran entonces ganarse los concertados en la práctica anticompetitiva.
El superintendente colombiano precisó que hasta que la gigante brasileña Odebrecht no pague la multa, no puede volver a ganar contratos o hacer ningún negocio en Colombia. Dijo que en el esquema de sobornos también participaron los socios de Odebrecht, Corfi Colombiana y Episol y cuatro individuos.
Odebrecht pagó dinero a Gabriel García Morales y José Elías Melo se comprometió a que lo reembolsaría a lo largo de la ejecución del contrato de concesión a través de Consol. Hubo continuidad en esta conducta porque se presentaron pagos injustificados, fallas contables, indebida defraudación del consorcio.
El ente de control comentó que un elemento importante para la investigación es que el caso contó con un delator que buscó ser favorecido por el programa de beneficios por colaboración.
Es así como el señor Gabriel García Morales, entonces viceministro de Transporte y gerente encargado del INCU y del Envías, accedió al programa, confesó las conductas, delató a los demás participantes y colaboró con la investigación de manera amplia y suficiente.
La constructora brasileña Odebrecht ha hecho de la corrupción casi algo institucional en más de una decena de países latinoamericanos. Decenas de políticos han sido investigados en diferentes países en los últimos 20 años por su participación en el caso de sobornos de la compañía.
presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó 3 leyes para reactivar la economía del país.
Que tienen el objetivo de consolidar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, por una parte, contribuir al desmontaje del modelo neoliberal que se intentó durante 11 meses en nuestro país y de esta manera tender ya una estrategia de desarrollo, de crecimiento y de superación de la crisis económica para la gestión 2021.
Se trata de la ley de impuestos a las grandes fortunas y pues la ley del reintegro del IVA y la ley del presupuesto general del Estado. Esta última destina un 10% para salud y otro tanto para la educación. Bolivia tiene como meta alcanzar un crecimiento económico del 4.8% en el próximo año. Para ello, dice el mandatario, será clave la recuperación de la inversión pública a la que se otorgará 4.011 millones de dólares. Argentina ha puesto en marcha el plan Casa Propia Construir Futuro, un proyecto que construirá más de 260.000 hogares para los sectores vulnerables de la sociedad. Los detalles en el siguiente reporte.
Este lunes, Argentina lanzó un proyecto nacional que tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso al hábitat en todo el país. 4 municipios del sur de Buenos Aires fueron los primeros en suscribir este acuerdo nación-provincia, que construirá en una primera fase 3.000 hogares en esta provincia con mayor cantidad de habitantes y personas en condiciones de pobreza.
Llegamos a la conclusión, en plena pandemia, de que el problema de la vivienda en la provincia de Buenos Aires no podía esperar más. Por eso conformamos nuestra unidad de tierra y vivienda, encabezado hoy por nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, para abordar integralmente todos los problemas que son infinitos, porque es la vida misma, la cuestión de la vivienda, la cuestión del hábitat, que atañen a la necesidad que hay del acceso a la posibilidad de tener una vivienda digna.
La iniciativa llevará adelante un total de 264.000 soluciones habitacionales para todo el país, incluyendo la construcción de 220.000 nuevos hogares, de 20.000 lotes con servicios para aquellas familias que no cuentan con un terreno y el otorgamiento de 24.000 créditos para construcción.
A partir de hoy firmamos todos los días con 4 municipios para construir vivienda. Nuestro primer objetivo es que en marzo podemos estar lanzando 60.000 viviendas en toda la Argentina, así que esa es la tarea que nos vamos a poner de pie para poner a la Argentina de pie.
Durante el evento, el presidente Alberto Fernández criticó el aumento de desigualdad durante el gobierno anterior y afirmó que este proyecto busca acabar con la existencia de dos Argentinas.
El Estado debe estar presente allí donde la desigualdad existe para terminar con esa desigualdad. Y no nos avergüenza decirlo. Algunos piensan que porque hablamos de este modo nos volvimos populistas. Miren, si ser populista es pensar en el que menos tiene y en el que más necesita, soy populista, pónganme el título que se les dé la gana, pero yo sigo preocupado por esa gente.
Fernández aseguró que con este plan el gobierno no solo cumple con su palabra, sino que también cumple con la ética política, ya que, según dijo, garantizar la equidad es la responsabilidad ética del Ejecutivo.
Tras un camino tortuoso y una negociación feroz, como dijeron sus protagonistas, finalmente el Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico para evitar un Brexit duro. Este lunes el bloque comunitario dio luz verde a la aplicación del acuerdo post-Brexit del 1 de enero.
Los 27 países de la Unión Europea autorizaron la eventual puesta en marcha del acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido para primeros de enero de 2021. A la espera de que sea ratificado oficialmente tanto por Londres como por Bruselas.
Luz verde para el acuerdo del Brexit. Los embajadores de la Unión Europea aprobaron de forma unánime la aplicación provisoria del acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido el 1 de enero.
El primer ministro británico, Boris Johnson, elogió los esfuerzos de ambas partes para lograr el pacto y lo calificó de un nuevo punto de partida en las relaciones entre Londres y Bruselas. De todas maneras, todo no va bien, pues dicho acuerdo ha sido objetado por los parlamentarios y pescadores británicos. Muchos expresaron su preocupación por los planes apresurados del gobierno para ratificar un documento de 2.000 páginas en el Parlamento en tan solo un día. El sector pesquero dice que su industria ha sido traicionada. Denunció que el gobierno británico no haya cumplido su promesa de recuperar el pleno control sobre las aguas de pesca para lograr un acuerdo más amplio con la Unión Europea.
Esto está muy lejos de lo que la industria pesquera esperaba, o de hecho, de lo que se prometió. Hemos cedido el acceso a las flotas de la Unión Europea para pescar en nuestras aguas durante otros 5 años, sin asegurar las ventajas de cotización que tenemos derecho a esperar como Estado costero independiente, según el derecho internacional. Pero queda claro que se ha sacrificado por otras prioridades nacionales.
El 1 de enero, el Reino Unido saldrá definitivamente del mercado común y la Unión Aduanera de la Unión Europea. El acuerdo establece las normas que regirán a partir de esa fecha las relaciones comerciales entre las partes. Con esta asociación, la Unión Europea ofrece al Reino Unido acceso sin aranceles ni cuotas a su mercado de 450 millones de consumidores, pero prevé sanciones y medidas compensatorias en caso de que se incumplan sus normas.
Gracias por habernos acompañado durante toda la jornada y será hasta una próxima oportunidad.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán, con el título Enfermeras, Ángeles de la Misericordia Divina. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la Voz en Español de Pars Today. Fahime Choya y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este espacio sobre los puntos de vista del líder de Irán respecto a la labor de las enfermeras en el país persa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio. Algunos de los ángeles de Dios están presentes en la tierra en forma humana. Se acercan a las camas de los enfermos vestidos de blanco y con simpatía curan los dolores y tristezas de los pacientes. Esos ángeles terrenales son las enfermeras. Sus manos están llenas de sentimiento y amor, su corazón es paciente y firme, y sus sonrisas alivian los ojos ansiosos y cansados de los enfermos. Con motivo del aniversario del nacimiento de Hazrat Zainab Kubra, la paz sea con ella, el 20 de diciembre, dado que esa dama de alto rango que con su compasión incomparable curó los dolores de los niños y fue la enfermera del imam Sajjad, la paz sea con él, en el difícil momento de cautiverio, aquel día bendito ha sido llamado el Día de la Enferma en Irán. El ayatolá Seyed Ali Khamenei siempre revive el nombre y la memoria de la Hazrat Zainab en ese grandioso día y llama la atención de todas hacia las amables enfermeras y su importante y amoroso trabajo. Ese año, en el Día de la Enfermera, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso en vivo y televisado, felicitó a las enfermeras en su día y las llamó ángeles de la misericordia de los pacientes. Esta es una interpretación real, no es una exageración para nada, aseguró el líder persa. En los últimos años, el ayatolá Khamenei ha descrito en diversas oportunidades a las enfermeras como los ángeles de la misericordia divina y ha enfatizado que tiene una especial devoción por la clase trabajadora de las enfermeras. Al describir el valioso trabajo de las enfermeras, el líder dijo en su último discurso al respecto: la enfermera se ocupa tanto del cuerpo como el alma del paciente. En cuanto al cuerpo del paciente, la enfermera es de hecho una socia, colega y asistente del médico. Una parte importante del trabajo de la recuperación del cuerpo del paciente lo realiza la enfermera. Esto es en el caso del cuerpo del paciente. En relación con el alma de los enfermos, la enfermera es de hecho una compañera del enfermo y este también es un papel muy importante.
Las enfermeras ayudan al paciente a recuperarse físicamente y en algunos casos lo hacen posible calmando el alma y nervios de los enfermos. Con una sonrisa, con una palabra cálida, con un gesto amable, crean un buen sentimiento en el paciente y dejan influencias positivas en su alma, remarcó el líder. Un paciente es alguien que necesita cuidados, tiene muchos dolores. A veces tiene heridas profundas, fracturas dolorosas y enfermedades que lo debilitan y necesita una ayuda amable. Por ejemplo, cuando un paciente se somete a una operación que lo deja sin una mano, tiene que permanecer solo en el hospital sin la compañía ni de su esposa, hijos o padres a su lado. Por tanto, sus ojos de esperanza están en las enfermeras después de Alá. Llega como un ángel de la misericordia divina y responde al dolor, los problemas y las necesidades físicas y emocionales del paciente, dijo el líder sobre las enfermeras. El ayatolá Khamenei se refirió también al importante papel de la enfermera en la recuperación de los pacientes con estas palabras: las enfermeras son el socio y el colega de los médicos. Un paciente, aunque tenga el mejor médico para su tratamiento, si no tiene a su lado una enfermera para apoyarle con amor, la recuperación será muy difícil. Es decir, el papel de la enfermera es muy importante en la recuperación del paciente. Si no, en algunos casos, el tratamiento puede que no logre éxito. Esto es muy importante porque es realmente importante, así lo precisó el líder de Irán.
Amigos, están sintonizando el programa Los Puntos de Vista del Líder Persa a través de la voz en español de Parsudey. La persona enferma se siente frustrada, cansada y aburrida debido a la debilidad física y mental, mientras que en el proceso de recuperación física de un paciente necesita un espíritu fuerte, un espíritu libre de desesperación y negatividad. Y es ahí que la enferma, que con su amabilidad sin fin, al igual que un jardinero recupera las flores marchitadas y ramas rotas y da el perfume de esperanza y promesa de salud a los pacientes. A veces la sonrisa de una enfermera anima el corazón deprimido de un paciente. ¿Quién ve esa sonrisa? ¿Quién la considera? A los ojos de la Ayatollah Khamenei, Dios Todopoderoso no olvida esas dificultades y sufrimientos. El Ayatollah Khamenei presenta la compasión y la bondad de los seres humanos entre sí como una de las hermosas enseñanzas del Islam y los dichos del Sagrado Corán, y en este punto dice: una enfermera es una persona compasiva, inspiradora y amable. Esto es uno de los valores elevadores del Islam. En el Islam, la compasión es una de las principales órdenes. Continúa señalando el servicio de las enfermeras y la dificultad de su trabajo y agrega: las enfermeras se preparan para ese trabajo, se cansan, es muy cansado, pero al mismo tiempo aguantan, sonríen al paciente cuando tienen que sonreír. Este es uno de los valores islámicos más importantes y uno de los consejos islámicos. Tratar de reducir el dolor de un ser humano es realmente una de las escenas más hermosas de la vida humana, indicó el líder.
Durante los difíciles días de la COVID-19, la tarea del personal médico, especialmente de las enfermeras, se volvió mucho más pesada. Esos ángeles tenían que usar ropa especial y cubrirse constantemente la cara y las manos para combatir el virus contagioso. Sus rostros están constantemente cubiertos con máscaras, escudos y anteojos, y tratan a los pacientes todo el día con esa ropa pesada. Por otro lado, esta enfermedad contagiosa no les ha impedido intentar y brindar servicios y están a la vanguardia en el campo de la protección de la salud de los pacientes de la COVID-19. El Ayatollah Khamenei, refiriéndose a los días de la pandemia y los incomparables servicios de las enfermeras en estos días, dijo: nuestras enfermeras en los hospitales han mostrado movimientos propios, han mostrado escenas, han mostrado actividades que realmente asombran a la gente. La enfermería en sí es un trabajo difícil, es un trabajo estresante. Ahora bien, si a esta dificultad y a esta ansiedad se le suma que hay riesgo de contagio, se pondrá mucho más difícil las cosas. Nuestras enfermeras hicieron este trabajo más difícil durante este periodo de pandemia, a pesar de que sus propias vidas estaban en peligro. Aunque probablemente ellas mismas se infectaron, lo hicieron, y nuestro equipo de enfermería, nuestras queridas enfermeras, hicieron un gran trabajo durante este tiempo, subrayó el líder. Los esfuerzos de las enfermeras se hicieron más tangibles para la gente, especialmente en los días difíciles de enfrentar la COVID-19, y las enfermeras ganaron más honor y dignidad ante los ojos de la gente. La gente a veces agradece a las enfermeras en la medida de lo posible, regalándoles flores, a veces con hermosos comentarios llenos de gratitud y tales comportamientos. Otro énfasis del líder de la Revolución Islámica de Irán en su discurso a los funcionarios fue el empleo de 30.000 enfermeras. Se ha estado hablando de esto durante varios años y se ha estado buscando el empleo y la mejora de las condiciones de vida de las enfermeras. Por supuesto, recientemente el Ministerio de Salud ha tomado medidas al respecto, pero el líder quería que estos temas se lograran con seriedad. En cuanto a la mejora de las condiciones de vida y los salarios y beneficios de las enfermeras, el Ayatollah Khamenei dijo: las condiciones de la vida de nuestras enfermeras deben ser tal que puedan trabajar con seguridad, Sus familias también tienen que asegurarse de que estos jóvenes mujeres y hombres que están trabajando en los hospitales tengan éxito en esto. El ayatolá Jamenei, además de ofrecer sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos que eran enfermeras en estos incidentes de la COVID-19, oró para la tranquilidad del alma de aquellos difuntos que sacrificaron su vida y lucharon en el terreno del tratamiento de los pacientes. Le pidió a Dios que incluyera sus bendiciones a la vida de todas las enfermeras y que concediera bondad y felicidad, así como prosperidad en este mundo y en el más allá a todos esos seres queridos.
Amigos, nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Autoridades persas felicitan la Navidad a todos los cristianos de Irán y del mundo.
Canciller de Irán advierte que un ataque de Estados Unidos podría provocar un conflicto en la región.
Irán y los países europeos reafirman compromiso de mantener vivo el acuerdo nuclear iraní.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. El viernes 25 de diciembre coincidió con el feliz natalicio de Jesucristo. La paz sea con él. El cumpleaños de Jesucristo es un día feliz en Irán y en el mundo. Jesucristo, la paz sea con él, como un gran profeta, es respetado por todos los musulmanes y las religiones divinas, y teniendo rasgos como el amor y la clemencia, posee valores humanos, espirituales y morales para toda la humanidad. El Islam y el cristianismo son dos misiones religiosas celestiales, traen mensajes de amor, convivencia, paz y cariño. Como confirmó la Torah, el libro sagrado de los judíos, Jesucristo dio la buena nueva de que después de mí vendrá un mensajero de nombre Ahmad, el Hazrat Muhammad, la paz sea con él, el gran profeta del Islam. El mensaje de Jesús es el de sabiduría y misericordia. Dado que una de las misiones más importantes de los profetas ha sido defender los derechos de los oprimidos, los musulmanes y cristianos se sienten obligados a eliminar la opresión y contrarrestar la arrogancia y el colonialismo mundiales, siguiendo las enseñanzas religiosas y reclamando la liberación de los pueblos del mundo de la tiranía. En un mensaje publicado en idioma inglés vía Twitter, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, felicitó la Navidad a todos los cristianos de Irán y del mundo, en particular a los compatriotas cristianos. A su vez, el presidente iraní Hassan Rouhani transmitió mensajes de felicitación de la Navidad a los jefes de Estado de los países del mundo y expresó su confianza en que el hombre de hoy, especialmente los seguidores de todas las religiones celestiales, valiéndose de las elevadas enseñanzas de los profetas divinos y siguiendo su camino y sus costumbres, pueden encontrar una vía hacia la perfección humana.
El domingo 20 de diciembre, varios cohetes Katyusha impactaron en la zona verde en la capital de Irak, Bagdad, donde se ubican los principales organismos de gobierno y embajadas, incluida la de Estados Unidos. Tras ese ataque sospechoso y desde su cuenta de Twitter, el presidente norteamericano Donald Trump acusó a Irán de estar detrás de la agresión con misiles contra la misión diplomática de Estados Unidos en Bagdad, sin ofrecer prueba alguna y solo compartiendo una foto de unos cohetes no identificados. Como reacción, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo que Trump usa una foto sin valor para acusar a Teherán. La última vez, Estados Unidos destruyó nuestra región debido a la supuesta fabricación de armas de destrucción masiva, gastando $7 billones y cobrando 58.976 vidas estadounidenses, tuiteó Zarif. Advirtió que un ataque estadounidense podría provocar un conflicto en la región mucho peor que la guerra en Irak, y prometió que el jefe de la Casa Blanca asumirá toda la responsabilidad de cualquier aventurismo en los últimos días de su trabajo. El reciente ataque con cohetes contra la zona verde de Bagdad se inscribe en el marco de los esfuerzos para desestabilizar Irak. Funcionarios y comandantes de las unidades de movilización popular de Irak, al-Shahad al-Shabi en árabe, han calificado de sospechosos esos ataques, argumentando que tales embestidas son planificadas por los propios estadounidenses para justificar de alguna manera el mantenimiento de sus tropas en el país árabe. Ha pasado casi un año desde que el Parlamento iraquí aprobara una resolución exigiendo la retirada de soldados estadounidenses del país. La presencia de una fuerza tan poderosa como al-Shahad al-Shabi y de otros grupos de resistencia islámica y su alta capacidad no gustan a Washington ni a sus aliados regionales, ya que quitan la excusa a los estadounidenses, redoblando la necesidad de su retiro de Irak. Obviamente, tales comentarios y acusaciones repetitivas, infundadas y falsas, pueden evaluarse en el marco de juegos de culpas habituales de la Casa Blanca y están destinados a opacar las muy difíciles condiciones en las que se encuentra Trump.
Invitado por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el asesor de Seguridad Nacional afgano, Hamdullah Moheb, realizó una visita a Teherán el 22 de diciembre, donde se encontró con las autoridades locales. La cooperación en los sectores político, económico y de seguridad, la celebración de la Comisión Conjunta de los dos países y el seguimiento a otros proyectos, sobre todo a la cooperación en el campo del agua, fueron algunos de los temas abordados en las pláticas del visitante afgano con las autoridades persas. Durante este viaje, Moheb ofreció un informe sobre los últimos acontecimientos relacionados con las negociaciones de paz en su país y apreció las posturas de la República Islámica en apoyo al gobierno y el pueblo de Afganistán. En el encuentro con su homólogo afgano, el contraalmirante Ali Shamhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aludió a las amenazas e intereses comunes de Irán y Afganistán en diversas cuestiones, sobre todo el problema de la propagación del terrorismo y la necesidad de asentar la estabilidad y la seguridad en la región, para luego reiterar el firme apoyo de Teherán al gobierno legal de Afganistán y destacar la necesidad de aumentar la cooperación e interacción entre ambos vecinos en distintos aspectos político-económico y de seguridad. Shamhani también advirtió sobre la expansión de las actividades del grupo terrorista Daesh en Afganistán y los riesgos que suponen para el pueblo de este país y de otros países de la región, enfatizando la vigilancia, cooperación y esfuerzos conjuntos de todos los estados para repeler por completo la maldad de este tumor cancerígeno.
Shahin Mustafayev, viceprimer ministro de la República de Azerbaiyán, fue la segunda autoridad de países vecinos de Irán, quien la semana pasada discutió la agenda bilateral y los asuntos regionales durante su visita a Teherán. En sus reuniones con funcionarios iraníes, el viceprimer ministro Azeri consideró las relaciones Bakú-Teherán y el pleno apoyo de Irán a su país como una fuente de aliento para el pueblo y el gobierno de Azerbaiyán. Agradeció las posturas de principio de la República Islámica en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Ahora, con la finalización de la guerra de Nagorno-Karabaj, las empresas técnicas y de ingeniería iraníes, considerando su gran capacidad y experiencia adecuadas, están dispuestas a participar en la reconstrucción de las zonas dañadas por la contienda en Azerbaiyán. Ambos países pronto firmarán un documento de cooperación en este sentido. El 16 de diciembre se produjo la reunión informal y por vía telemática de los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y del Grupo 4+1, integrado ahora por Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y Alemania, ya que Estados Unidos se salió en el 2018. Estuvo en esta reunión Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Al término de la reunión se emitió un comunicado conjunto donde reafirmaron su compromiso de mantener vivo el acuerdo nuclear iraní de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, además de insistir en que la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2015 es totalmente vinculante. Con el fin de aplicar cabalmente el acuerdo nuclear, Teherán ha tenido la mayor cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica al permitir los accesos de monitoreo de la misma al más alto nivel. Sin embargo, el acuerdo nuclear es un pacto multilateral que debe implementarse de manera bilateral y no puede ser renegociado con demandas unilaterales. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif tuiteó que si Estados Unidos y los tres países europeos socios del pacto cumplen con sus compromisos en virtud del mismo, Irán revertirá rápidamente las medidas correctivas en respuesta a la retirada ilegal de Estados Unidos y las violaciones flagrantes de los tres socios europeos. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hot Bear 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.